Ya estamos de regreso con ustedes y le damos la bienvenida al doctor Luis Gustavo Zárate Sánchez. Él es especialista en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues el día de hoy un tema está en boca de todos los días, porque lo estamos padeciendo casi en la totalidad del territorio nacional, estas altas temperaturas, consecuencia de estas ondas de calor y por ende golpes de calor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen, encantado. Gracias por la invitación.
Gracias. Doctor, pues, ¿qué es un golpe de calor?
Bien, un golpe de calor es el resultado de una exposición, como su nombre lo dice, a temperaturas extremas, a temperaturas altas, que genera algunas manifestaciones iniciales. La primera manifestación, resultado justamente del cuerpo para regular la temperatura, es la sudoración excesiva. Evidentemente, al sudar de más, la persona tiende a deshidratarse, y la deshidratación es justamente lo que nos lleva a la presentación de síntomas como mareo, como palpitaciones, como un dolor de cabeza intenso, como irritabilidad, y en el caso de los niños y de los menores, en algunos casos se presenta fiebre. Estos son los síntomas generales, sin embargo hay que estar pendientes también de algunos signos que manifiestan alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Bueno, la piel se empieza a poner roja, muy roja, empieza a haber vómito, justamente por la deshidratación y por el desequilibrio de los electrolitos que se están perdiendo a través del sudor y en el caso de los niños de la fiebre. La persona se va a mostrar desorientada, se va a mostrar confundida, eso lleva a momentánea pérdida del estado de alerta, a un desmayo como tal, y en casos más extremos, pues podemos encontrar alguna crisis convulsiva en la persona que está experimentando el golpe de calor.
Doctor, ¿qué podemos hacer ante estos síntomas? ¿Cuál sería el tratamiento de esto?
El tratamiento es invariablemente solicitar atención médica. Hay que ir al centro de salud, a la clínica, al hospital al que corresponde brindarnos atención, pero de manera inicial lo que podemos hacer es ayudar a la persona a ubicarse en un área en donde no esté pegando directamente el sol, en un lugar fresco, que pudiera estar ventilado, es lo más recomendable, aplicar paños que estén húmedos en el cuerpo, específicamente en el área de la cara, la cabeza, en la frente, en la nuca, y darle a beber agua, o en este caso bebidas hidratantes, puede ser vida suero oral, alguna clase de electrolitos, pero el secreto está a darlo en traguitos, no a darlo a que la persona consuma gran cantidad de agua, porque eso puede generar vómito. Y como les decía, acudir al centro de salud más cercano, y como medidas preventivas, pues sugerimos evidentemente aumentar la hidratación, evitar en la manera de lo posible hacer actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es precisamente cuando los rayos del sol son más fuertes. Hay que consumir los alimentos conforme han sido preparados, porque si los dejamos evidentemente con el calor y con el bajo porcentaje de humedad, tienden a descomponerse de manera más rápida. Utilizar gorra, utilizar protector solar, por supuesto, el lavado de manos es indispensable, insisto, aumentar el estado de hidratación, tal vez sugerir consumir algunas frutas o verduras que tengan un mayor porcentaje de agua, como jitomate, como pepino, como sandía, como lechuga, fresas, el mismo apio. Y estar pendientes. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional, todos los días publica cuáles son las temperaturas y los lugares de nuestro país en donde habrá temperaturas más altas.
Así es.
Los lugares en donde hay temperaturas más altas hasta esta fecha han sido Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Y pues mantenernos informados de fuentes oficiales, ¿no? La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, emite cada semana un boletín que tiene que ver precisamente con temperaturas naturales extremas, en donde habla sobre los casos de golpe de calor y las defunciones que están asociadas a este suceso.
Precisamente sobre eso, doctor, ¿es verdad que las altas temperaturas son más impactantes a la salud de las personas que el frío?
Sí, se vigilan de manera
diferente.
Diferente, claro. Sí. La temporada de calor en México este año va del 17 de marzo al 5 de octubre. Y respecto a eso, la vigilancia epidemiológica notifica todos los casos de golpe de calor, de deshidratación y las quemaduras, que son precisamente resultado de la exposición al sol. El golpe de calor es lo que más se presenta o con mayor frecuencia se presenta. De acuerdo al último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se ha notificado hasta la semana epidemiológica 19, es decir, hasta el 11 de mayo, 670 casos y 26 defunciones. Es un asunto relevante toda vez que están mostrando defunciones. Las defunciones se concentran hasta ahora en el estado de Veracruz, con 10, 4 en el estado de Tabasco, 4 en San Luis Potosí, 3 en Tamaulipas y, bueno, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Sonora distribuyen en una menor cantidad el resto de las defunciones, pero también se han reportado, por supuesto, casos de deshidratación y de quemaduras. La temporada de frío se vigila de otra manera, evidentemente mediante las infecciones respiratorias agudas, intoxicaciones por monóxido de carbono y bueno, tiene otra metodología. Pero sí, ambas temperaturas se siguen muy de cerca en la población mexicana, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? En los niños y en los mayores.
Doctor, ¿qué tan apropiado es con estos golpes de calor cuando la persona lo está padeciendo, sumergirlos en agua fría, por ejemplo?
No es tan recomendable. Más bien, como les decía, es recomendable aplicar paños húmedos.
Nada más.
Evidentemente, sumergir a una persona en agua puede llevar a otra clase de sucesos fisiológicos, como la vasoconstricción.
Sí.
Es decir, los vasos se contraen violentamente y eso podría generar otra clase de sintomatología o desatar otro tipo de cuadros que podrían resultar en una emergencia médica mayor.
¿Usar técnicas de enfriamiento, por ejemplo, con spray o evaporización, alguna cosa así, leve también que podría impactar, tampoco es recomendable? Lo directo son paños de templados.
Es correcto, y como les decía hace un momento, ubicar a la persona en un lugar fresco, a la sombra, ventilado, en lo que se recupera un poco, y solicitar atención médica lo más pronto posible.
Doctor, ¿los golpes de calor nada más son los que están expuestos al medio ambiente, que están en lugares en exteriores? ¿O qué pasa, por ejemplo, en el metro, en lugares que son muy concurridos, donde en ocasiones no hay una buena circulación? Y bueno, ahí también suele haber molestias o impactos de calor en las personas.
Sí, claro. Evidentemente recomendamos que la persona no esté expuesta al aire libre en los horarios que les digo, pero sí, donde hay conglomeraciones, donde hay congregaciones grandes de gente, masivas, es también muy probable, sobre todo en esta época del año, que sucedan golpes de calor. Recordemos que no es solo la temperatura ambiente que se reporta por medio de las fuentes oficiales,
sino
también la sensación térmica. A veces la sensación térmica es mucho más alta que la temperatura como tal, y tiene que ver con muchos factores, ¿no? El sitio donde estamos, la cantidad de concreto, la urbanización, la poca ventilación, todas esas variables también hay que tomarlas en cuenta.
Doctor, estamos frente a un desafío de la naturaleza y seguramente, de acuerdo a las previsiones y los estudios que se hacen, este cambio climático, esto que estamos padeciendo o enfrentando, pues es parte de este cambio climático y nos vamos a tener que adaptar a estas nuevas temperaturas. Incluso se dicen que con el tiempo, con al paso del tiempo, se van a seguir incrementando. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar otras medidas y también cambiar ciertos hábitos para enfrentar estas ondas de calor. ¿Es cierto, doctor?
Es correcto, sí. Lo que estamos viviendo hoy es resultado de la modificación que se hizo hace algunos años con respecto a, evidentemente, la tala de árboles, el consumo indiscriminado de agua, la poca regulación que existió. Y sí, naturalmente que lo que estamos haciendo hoy se reflejará en unos años con respecto al cambio climático, y evidentemente eso impacta de manera negativa en las variaciones de la temperatura de nuestro planeta. Recordad que justo ayer la CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó que estamos entrando en una tercera ola de calor.
Así es.
Y que terminará a finales de este mes. Evidentemente esto se complica porque no ha habido lluvias suficientes. Esto se complica por otras variables que se suman, como las contingencias que se han declarado por ozono y por otro tipo de partículas. Y por supuesto que esto modifica la presentación de algunas enfermedades, diarreicas, por ejemplo, y de evidentemente el golpe de calor.
Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. ¿Qué enfermedades se incrementan con estas temporadas altas? Digo, temperaturas altas, perdón.
Sí, claro. Evidentemente las enfermedades diarreicas agudas están muy relacionadas con el aumento de la temperatura, por lo que les mencionaba hace rato, la fluctuación en la humedad y el incremento de la temperatura hace que los alimentos se descompongan muy rápido, que se reporten crecimientos de algunas bacterias, de algunas esporas en la comida, y que si es consumida, naturalmente que será resultado una intoxicación alimentaria, vómito, diarrea, etcétera, ¿no?
¿Y qué me dice de las gripas, doctor? Porque ahora sí que es tanto el calor, no lo toleramos, ingerimos bebidas muy frías, expuestos a corrientes de aire, y bueno, ahí vienen los contrastes de temperatura. ¿Cómo se están reportando ahorita el incremento de gripas o problemas respiratorios?
Bien, los problemas respiratorios están todavía dentro de lo esperado. Evidentemente los cambios bruscos de temperatura, como lo menciona, tienen una injerencia sobre la presentación de las enfermedades respiratorias, pero en realidad es que estamos más pendientes de las diarreicas. No se descuidan las respiratorias, pero no ha habido un incremento como tal en cuanto a la presentación de enfermedades respiratorias. Seguimos muy pendientes de la enfermedad respiratoria por COVID-19. La temporada de influenza prácticamente terminó hace unas semanas, sí. Pero se siguen vigilando de manera habitual durante todo el año.
Así es, doctor. Resumiendo, entonces, ante un golpe de calor es ideal tomar agua, hidratarse, pero no tomar agua fría, extremadamente fría, y mejor moderarlo con paños frescos, ¿no? De agua fresca. Sí, doctor. Además, y además, decía usted, pues, también ingerir electrolitos y soltarse la ropa, ¿verdad? Me imagino, aflojar la ropa, estar cómodo. ¿Qué otras medidas podría añadir finalmente, doctor?
Indispensable el uso de protector solar. Sí. Las ondas de radiación en determinados horarios del día son más peligrosas para nuestra piel. Indispensable mantener la hidratación, lavarnos las manos, usar algún tipo de protección para el calor, como algún sombrero, alguna gorra, si es que es indispensable hacer actividades al aire libre. Y sobre todo en estos horarios de 11 de la mañana a 3 de la tarde, evitar en la manera de lo posible hacer actividades al aire libre, ¿no?
Así es, doctor. Bueno, pues le agradecemos mucho. Ha sido muy valiosa su información. Gracias por su participación en estos micrófonos. Doctor, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. El doctor Luis Gustavo Zárate Sánchez, especialista en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos. Tenemos una pausa.